Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana de Showtime, es decir, a esta semana de baloncesto, que tiene un plus, porque empieza todo, bueno, o casi todo, porque todavía falta un poquito para la nueva Euroliga, que por cierto, ya conoce que el Sinan Erdem de Estambul va a coger la final a 4 de esta temporada del 19 al 21 de mayo, claro, de 2017. Bueno, empezamos a caminar y lo vamos a hacer con el Herbalife Gran Canaria, ya que el baloncesto está de enhorabuena con el primer título oficial del conjunto amarillo, esa Supercopa de Vitoria. Y enseguida, aquí, escuchamos a Luis Casimiro, a Kyle Couric y a Xavi Rabaseda. Y es que los tres han pasado por COPE. Y después, acto seguido, que diría el otro, la guía de bolsillo de la nueva temporada de la Liga Endesa. Liga de 17. Liga que arranca este viernes con el partido del campeón, el Real Madrid, que recibe al Unicaja. Y hay noticia en la Liga Endesa, y es que se mantienen, a pesar de 17 equipos, las dos plazas de descenso. Y en este tiempo de baloncesto no va a faltar lo que es noticia más allá de nuestras fronteras, es decir, en el universo NBA, con el Big Three de retirados, Kobe, Duncan y ahora Garnett, con Paul Pierce, que anuncia, ha dicho que lo deja cuando acabe la temporada, con los 10 españoles luciendo con sus franquicias en el Media Day de la NBA. Y aquí vamos a escuchar a uno de ellos, yo creo que es el más internacional, Pau Gasol. Debéis saber también en esta presentación que este miércoles arranca la Liga Femenina y la semifinal española también del playoff de la WNBA, Ana Cruz contra Marta Sharga. Y bueno, recordad que estamos también en Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter, @copeshowtime, donde podéis interactuar. Vaya, interactuamos entre vosotros y nosotros. Dicho esto, os recuerdo que Marc Paires está en la sala de máquinas y que este es el programa 246.
En el capítulo anterior.
Creo que, como siempre, el favorito pues va a ser el Real Madrid para ganar la Liga. Un equipo más atlético todavía, que va a correr muy bien la cancha, pienso yo. Creo que si consigue el nivel que es capaz de conseguir, se lo va a extrañar cada vez poco al Chacho, y eso que es difícil, ¿no? Porque al Chacho tuvo una gran era en el Real Madrid, consiguiendo todo lo que quiso y jugando como quiso por momentos.
Hay un equipo que es el que más rodado está, que es el Gran Canaria, al menos en partidos, ¿no? Yo creo que es el equipo más en forma, el que más en forma llega. Yo creo que, yo sí que veo al Gran Canaria, al que no está en absoluto conjuntado y es una auténtica incógnita, es Baskonia. Primero porque va a llegar con bastantes lesionados. Y respecto del Barcelona y Real Madrid, pues tú lo has dicho, el Madrid solo ha jugado dos partidos, con lo que ritmo no es que vaya a tener. Eso sí, tiene un juego interior brutal. Y el Barça, pues otra incógnita. Está en plena reconstrucción. Bueno, pues tiene que empezar prácticamente de cero, ¿no? Después de la era Pascual.
Cleveland Cavaliers, en el este yo creo que no van a tener contestación. No veo contestación posible. Real, ¿no? O sea, siempre puede haber un equipo que esté ahí segundo. Yo creo que Indiana puede estar bien. Yo tengo mucha fe en Boston porque me gusta mucho el entrenador y el equipo que están construyendo. Pero es que cualquiera de esos equipos está a años luz de Cleveland a priori. O sea, es que LeBron James cada año nos sorprende con un músculo más. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede este hombre estar tan sumamente perfecto, ¿no?, en su condición física? Eleva más la figura de LeBron, y el oeste está lleno de trampas. Está San Antonio, los Clippers siempre te pueden poner una trampa. O sea, no va a ser un camino tan fácil para Golden State ganar el título.
Me pone mucho el Granca. De lo que he visto en pretemporada, es un equipo que tengo muchísima curiosidad por saber hasta dónde puede llegar, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid y el Barça parten como todos los años como favoritos. Creo que hay más diferencia entre el Madrid y el Barça este año que nunca, y tengo curiosidad por ver el proyecto Brazocas para dónde tira. Y luego en la NBA yo estoy con el profe. Al campeón, salvo desmantelamiento y tal al año siguiente, si está con los mismos mimbres hay que respetarle un poquito. Entonces, dar tan por seguro que van a ganar a los Warriors. A Cleveland hay que respetarle y luego hay que ver cómo se adapta Durant a los Warriors.
Showtime.
Bueno, pues después de la presentación, de recordar algo de lo más destacado que vivimos en el capítulo anterior, vamos con lo que ya os anunciaba el menú de este programa 246 de Showtime, pero hay que mantener las formas, no hay que ser educado, que eso nos lo han enseñado. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, bien, bien. Bien. Muy contento de que Parra acertara de pleno con el campeón de la, ¿cómo se llama esto? Supercopa, ¿no?
Yo creo que en España, en esto que se llama España, en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, conocen a Miguel Ángel Paniagua, pero si no, la carga de ironía le acompaña siempre y además lo hace especial. Por alusiones casi, Rubén Parra, Parrita, hola.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues yo sé, yo no veo la ironía por ningún sitio. Yo dije que el equipo que más me había impresionado en la temporada...
La ironía es...
No, la ironía no iba por ti, iba por la Supercopa.
Claro, claro, claro. Por el torneo este, decía Paniagua, ¿el torneo este cómo se llama? Dale, Parrita.
Que nada, que te digo la verdad, yo tampoco he tenido la oportunidad de ver la Supercopa gran cosa, solo la final por circunstancias de la vida. Pero vamos, a mí la final me pareció un partidazo del Granca y una llamada de atención al Fútbol Club Barcelona, porque puedes perder, pero perder de esa forma es un poco llamativo. Tengo muchas ganas de que empiece esto ya, tengo ganas de que empiece el sábado, de que debuten los Warriors, aunque no juegue mucho Durant, que no ni juega, o Curry, pero tengo ganas ya de que los niños mayores empiecen a jugar al baloncesto. Todos los años me pasa lo mismo, cuando acaba la temporada estoy a esas narices, pero cuando falta una semana tengo un monazo encima que no lo puedo soportar.
Bueno, esas madrugadas de Parra, que yo creo que es un aliciente también para seguirle en las redes sociales, @ Rubén Parra TDJ. Hola Gil, buenas, hablando de J.
Ay, pues yo voy a la contra.
Qué raro.
No veo las palmeras, no veo el oasis, y desde luego lo que no veo es la arena de la travesía del desierto. En fin, que como decían en aquellos tiempos remotos, ¡que si quieres arroz, Catalina!
Bueno, después saludo a Roberto Arrillaga, que vivió in situ esa Supercopa ganada por el Herbalife Gran Canaria. Pero como os decía, arrancamos con el conjunto amarillo. Vaya 2016, campeón de la Supercopa, subcampeón de Copa y, si miramos un poquito más atrás, está trabajando muy bien, subcampeón de la Eurocup. Este es el pequeño homenaje, los sonidos del campeón, recibimiento en el aeropuerto de Las Palmas y Luis Casimiro en tiempo de juego.
A priori, ¿no? Pues posiblemente nadie piense que podemos ganar, y menos como se ha ganado, ¿no? Entonces, muy satisfecho, muy contento, pero yo creo que desde el minuto uno hemos demostrado que hemos hecho las cosas muy bien, sobre todo a nivel defensivo, a nivel reboteador también, porque hemos estado muy sólidos en el rebote, y desde esa solidez tanto defensiva como reboteadora, pues hemos ido construyendo el ataque, nos han ido saliendo las cosas, hemos jugado con cierta fluidez por momentos. Y aunque ha habido también un momento de acercamiento del Fútbol Club Barcelona en el cuarto, que era normal, pues hemos sido capaces de mantener la tranquilidad, de volver otra vez a hacer un buen trabajo defensivo y sacar el partido con esta solvencia, ¿no? Un gran trabajo el que se ha hecho anteriormente allí con el equipo, todo durante varios años, mucho criterio a la hora de hacer las cosas, y bueno, pues la verdad es que nos ha salido muy bien la pretemporada. Y esta Supercopa hemos jugado muy bien, y sobre todo esta final con mucha defensa.
Esto ya desde la perspectiva humana me parece una noticia fabulosa, ver a Kaili Curry jugando al baloncesto y jugando al baloncesto a este nivel.
Pues sí, además siendo la persona que es, porque es un tipo entrañable, que encima tiene una ética de trabajo genial, maravillosa, pues esta segunda oportunidad que a él le está dando la vida, ¿no? Porque hace menos de un año posiblemente pues estaba en una situación muy delicada, pues la verdad es que es muy, muy buena noticia y gusta mucho verlo, pues no solamente siendo parte importante del título, sino encima consiguiendo el título individual a nivel de MVP, donde todo el equipo pues bueno lo quiere muchísimo, lo ha reconocido y yo creo que está muy feliz, y estas segundas oportunidades que te da la vida pues muchas veces se aprovechan. Paso de los años y la experiencia, este me ha dado más tiempo a saborearlo. Entonces, el de Manresa, año debutante en la liga, título de liga, y como que todo pasó muy deprisa y no lo saboreé lo suficiente, y este sí que me ha ido dando tiempo, y yo creo que con el paso de, ya te digo, de los años, pues lo aprecias más todavía, ¿no?
Luis Casimiro, la realidad es que en competición nacional, y si no entrenas a un grande, los títulos no están al alcance de todos. Año 98, campeón de liga con el entonces TDK Manresa. Año 2016, es el menor de los tres títulos en España. Campeón de la Supercopa con el Herbalife Gran Canaria. Enseguida más protagonistas, ¿eh? Kyle Couric, Xavi Rabaseda. Antes, profe, Miguel Ángel, es bueno, yo creo, coincidimos todos, para el baloncesto que el Herbalife haya ganado. No sé si le das más recorrido en la lucha con los dos grandes en competición nacional.
Bueno, muy difícil, pero ya lo comentábamos en el primer programa, ¿no? Es uno de los equipos que por su plantilla, por el trabajo anterior, por el trabajo actual, por todo lo que han sembrado y por todo lo que pueden recoger, y ya han recogido, de hecho, porque este título tiene muchísimo mérito, pues yo creo que es un equipo llamado a animar el cotarro, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. En condiciones normales, el Real Madrid y el Barcelona, que están, yo creo, al 20-25% de su volumen esperable en marzo, abril y mayo, tienen tanta potencia de fuego que es prácticamente imposible que un equipo, por muy entusiasta que sea, como Gran Canaria, como el Pamesa, como el Baskonia, como el Valencia, ¿no? O Unicaja, puedan alcanzar a esos dos auténticos transatlánticos.
Bueno, oye, profe, una duda, que te estoy escuchando, ¿tienes violines de fondo?
No.
Ah.
Me ponéis siempre muchas cosas de fondo, pero para nada,
¿eh? Es que estoy escuchando una cortinilla de fondo, música,
no, no,
y...
No, no, mi hijo toca el piano, pero se llevó el piano de casa, o sea que...
Bueno, se lo llevaron, ¿no?
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale. Parra, te iba a preguntar a ti...
Yo no toco ningún instrumento.
Pero tocas.
Pero toco lo que puedo.
Exacto,
lo que me dejan.
Bueno, como todo.
Lo que me dejan.
La deriva no es buena. A ver...
Yo, varias cosas. Una, a la pregunta, yo es lo primero que puse en Twitter cuando ganó el Herbalife la Supercopa, que era bueno para el baloncesto. A esa pregunta, si es bueno para el baloncesto, solo hay que escuchar el sonido que hemos puesto hace tres minutos, el recibimiento de la gente al equipo de Gran Canaria. ¿Tú crees que si el Real Madrid gana la Supercopa o si el Barcelona gana la Supercopa, más de 10 personas se desplazan en un aeropuerto a recibir al equipo? No. Llevamos 6 años sin que nadie que no fuera el Madrid o el Barcelona ganara un título nacional. 6 años
enteros. Bueno, aquí tiene un poquito de trampa eso, porque como el Herbalife habitualmente no gana títulos, claro, esta Supercopa para ellos es como ganar la Liga.
Pero por eso te digo, que es bueno. Es bueno,
no,
porque
es magnífico.
Da ilusión y luego abre otro panorama, porque desde que ganara el... por aquellos entonces creo que era Caja Laboral, como ha cambiado de nombre tanto en los últimos años, pero vamos, desde que el Baskonia ganó la Liga en 2010, nadie más había ganado nada en España, o el Madrid o el Barça, punto, se acabó, 18 títulos, todo para ellos. Entonces, a mí me parece una gloria, y encima que es súper merecido, para una estructura, que no es un equipo de baloncesto, es una estructura que lo está haciendo muy bien. Y fe de ello da la lista de los últimos tres que han pasado por ahí, por el banquillo. Pedro Martínez, Aito García Reneses y Luis Casimiro. Ningún manguta. O sea, son tres entrenadores como la Copa de un Pino para eso, para una estructura muy bien trabajada que ha llegado a una final europea, a una final de Copa del Rey y que por fin tiene el título que tanto merecía. Ahora bien, a 5 partidos, yo estoy con el profe. Meterle mano al Madrid y al Barça se me antoja casi imposible.
Bueno, vamos con más protagonistas. Vamos a escuchar los testimonios que recogió sobre la pista del Buesa Arena, yo creo que en las entrañas, Roberto Arrillaga, y después vamos con él también para que nos dé su opinión ya con la guía de bolsillo de la Liga Endesa. Escuchamos primero a Kyle Kuric y después a Xavi Rabaseda. Robert.
Bueno, Albert, estamos con Kyle Kuric, que además ha sido el MVP de esta Supercopa. Lo primero de todo, Kyle, enhorabuena.
Sí, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal?
Primer título para Gran Canaria en su historia. Habíais rozado el año pasado con la Copa del Rey, sí, la Eurocup, pero ya ha llegado.
Sí, este año está muy, muy buen equipo y, you know, estamos juntos y trabajando en defensa y todo, y, you know, es muy, muy buen momento para ellos.
Qué buenas sensaciones, ¿no? Habéis jugado 8 partidos esta pretemporada y los habéis ganado todos.
Sí, pero ayer es el primer muy difícil partido y hoy también, pero cada día nosotros jugamos y trabajamos y ahora estamos en equipo.
Y además MVP, o sea, te ha salido perfecto.
Sí, para mí es muy bien, pero es para el equipo. Para mí todo es el equipo en... no sé en español, but I couldn't do it without them.
Bueno, ¿quiere decir que Gran Canaria está aquí, que ojos a esta temporada de Gran Canaria?
No sé. Para pretemporada es muy bien y somos muy bien equipo, pero para la temporada es muy largo y con Eurocup es muchos partidos. Sigamos en equipo.
Venga, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Albert, estamos aquí con, yo creo que un hombre de los más, bueno, todos estáis muy felices, de verdad, ¿no? Xavi Rabaseda, muy buenas.
Muy buenas, sí, afónico, felices, contentos, la verdad es que es histórico para nosotros y bueno, el año pasado estuvimos cerca y conseguir esto pues significa mucho para nosotros y para la isla y la afición.
Bueno, eso, ¿qué se siente, no? Hacer historia de un club, ser parte de una historia del club, primer título.
Sí, yo llevo 2 años allí y bueno, el equipo lleva muchos años haciendo bien las cosas, siendo un equipo que cada vez agarra más la cabeza entre los grandes y que consigamos esto pues significa mucho para nosotros y también pues para la liga y para que la gente pues crea que es posible.
Pero además demostrando que estáis en un momento de forma que podéis jugar muy bien, defender muy bien y no sé si disparan los deseos o no.
No, la clave está en no perder nunca la identidad que tenemos, seguir trabajando como hemos hecho esta pretemporada y mantener este nivel. Es difícil, ahora se nos va a poner el papel de que tenemos que ganar la Liga o plantar cara al Madrid y al Barcelona, etcétera. Pero bueno, las cosas cuestan mucho conseguirlas y hay que ir pasito a pasito y muy despacio.
Pero bueno, no está mal, ¿no? Plantarles aunque sea aquí al inicio de la temporada.
Sí, esto ya lo tenemos, esto ya no nos lo quita nadie, pero es muy difícil llegar como ellos a final de temporada. Tienen plantillas muy largas, jugadores muy experimentados, muy buenos, de primer nivel mundial. Y nosotros pues somos un equipo humilde que trabaja y que intenta pues hacer bien las cosas y que hoy han salido bien las cosas y hemos conseguido este título.
Una de las claves de esta pretemporada, habéis jugado, creo que son 8 partidos, ¿no? Habéis ganado los 8 y encima cuando hay que ganar también en la Supercopa. ¿Cuáles han sido las claves? ¿Qué claves lleva este Gran Canaria?
Bueno, la clave ha sido que hemos empezado a entrenar todos juntos desde el principio. Desde un inicio teníamos todos los jugadores disponibles. Además, pues los fichajes han llegado muy bien físicamente, que a lo mejor había alguna duda en eso. Y eso ha permitido que el equipo pues trabajara muy bien desde el inicio y que podamos coger este ritmo y esta confianza en la pista y conocernos cada vez mejor y jugar así de bien.
Bueno, y en esta Supercopa, claro, habéis ganado al anfitrión y habéis ganado a todo un Barcelona que viene de ganar al Madrid, ¿no? El juego que habéis hecho ha sido, además, sobre todo en el segundo partido, más que en el primero, ¿no? Ha sido muy bonito.
Cada partido es distinto. Su partido contra el Madrid, pues seguramente si nosotros hubiésemos ido al Madrid ayer, pues a lo mejor no hubiésemos ganado. Pero bueno, cada partido es un mundo. Hemos planteado un buen partido, nos han salido muy bien muchas cosas tácticas que habíamos planteado. Además hemos defendido muy bien, que era la clave, y eso nos ha permitido pues llegar al final con una cómoda ventaja y no tener que sufrir, que contra estos equipos al final pues cuando se acaba el partido y está un partido cerrado pues tienen más opciones ellos de ganar porque tienen más experiencia, han jugado más partidos como estos y bueno, hemos tenido la suerte de controlarlo muy bien y tener esta ventaja más holgada.
Títulos como este, no sé si nos dan a los demás equipos que no sean Madrid y Barcelona la posibilidad de luchar por algo.
Tendría que ser así. La verdad es que es difícil porque bueno, tienen, como he dicho antes, plantillas muy muy buenas, pero nada es imposible. Se ha demostrado hoy que creyendo pues es posible y bueno, muy contentos de haberlo conseguido.
Desde luego que sí, a celebrarlo. Gracias.
Soy Enamed, apoyo al Herbalife Gran Canaria y sigo el baloncesto en Showtime. Ahí os esperamos.
Tenametes es un crack, español, de Las Palmas, atleta paralímpico, nadador del Natación Metropol. Bueno, 2 bronces en Atenas, he estado aquí recopilando, 4 oros en Pekín, hablo de Juegos Olímpicos, y 2 platas y 1 bronce en Londres. Un auténtico crack, Parrita.
Muy amante del baloncesto. Me comentaba el otro día en la gala de la ACB, donde coincidimos, que en su periplo americano, cuando él estuvo viendo allí, le encantaba ver el baloncesto, porque en todos los partidos había narración continua, que echaba eso en falta aquí en España. Claro, para la gente como yo, que somos ciegos y no podemos verlo directamente, se antoja muy necesario que haya una persona que esté narrando las acciones para que nosotros nos hagamos idea de lo que está pasando. Y claro, en los partidos de la NBA pasa en todos hay un narrador, hay un comentarista o varios, y me decía eso, que le encantaría que pasara eso también aquí en España, porque a él le encanta el baloncesto y sobre todo le encanta su Gran Canaria. Desde aquí, un abrazo y enhorabuena para él, que habrá disfrutado mucho.
Y gracias por escucharnos, por descargar Showtime semana tras semana. A ver, está Gil, está Parrita, está el profe Paniagua y se incorpora Roberto Arrillaga. Robert, hola.
Hola, muy buenas.
Para hablar de lo que tenemos por delante, bueno, de lo que queráis, territorio NBA abriremos después, pero ahora Liga Endesa. Profe, de cómo es el Madrid, yo creo que hay que hablar poco. Sí, de lo que no te ha gustado, yo creo que del Real Madrid, a pesar de ese rodaje que le falta, de haber disputado antes de la Supercopa solo 2 partidos de preparación. ¿Qué no te ha gustado del Madrid o qué crees que tiene que trabajar mucho este Real Madrid para mantener el listón?
Sí, curiosamente, y a mi juicio, precisamente lo que muchos diríamos que es su punto más fuerte, ¿no? Yo creo que la defensa en los dos partidos, en el partido inicial, vamos, en la semifinal, fue bastante aceptable, y sin embargo el ataque daba la sensación de que estaba todavía como muy cogido con hilos, ¿no? Había algún sistema de hace varios años, es decir, que utiliza con cierta frecuencia Pablo Lasso, había algunos sistemas nuevos, y los nuevos desde luego no salía ninguno. De los sistemas nuevos de ataque, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que de todas maneras, teniendo los principios fundamentales de la defensa, es más fácil trabajar la ofensiva, sería más complicado al revés, y luego también, pues el juego interior de momento no tuvo la presencia que todos esperábamos, ¿no? Porque este año sí que creo que el Real Madrid tiene una rotación en el juego interior potentísima, sobre todo muy versátil, no es, o sea, tiene distintos modelos de jugadores interiores, y la verdad es que en el partido frente al Barça la cosa no salió, aunque yo creo que la clave estuvo más en la batalla de tempo y en la batalla de control de juego, que ganó ampliamente en este caso, luego la perdió en la final frente a McCaleb, el gran jugador que es Tyrese, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es decir, estamos hablando de algo que hay que tener en consideración, que el Real Madrid, igual que el Barcelona, por citar a los dos equipos grandes, y en menor medida también el Baskonia, están al 20-25% de su potencial ahora mismo.
Por cierto, en relación a lo que comenta Pani, de momento y de inicio, en la semana en la que arranca el campeonato de la Liga Endesa, problemas en la dirección de juego importantes del Barça. Lasa, tendinopatía, rodilla izquierda de Rice. En ese puesto tampoco va a estar Koponen, que se recupera del accidente de tráfico que tuvo. Pau Ribas arrastra problemas en el abductor derecho. Y además, Juan Carlos Navarro, otro que podía y puede actuar de base, lo vimos, por ejemplo, en la final de la última edición de la Copa del Rey, se ha lesionado en el último entrenamiento. Problemas en el muslo derecho. Vamos a ver cómo lo gestiona y lo soluciona todo esto Barjokas para ese primer desplazamiento del Barça Lasa en el derbi catalán ante el ICL Manresa. Arrillaga, le ponemos el termómetro al Barça Lasa, y tú que lo viste en directo con esa exhibición en el primer partido de Rice, ¿qué te dice?
Primero que depende mucho, ¿no? De lo que haga Rice, del ritmo que lleve, ¿no? En el primer partido estuvo extraordinario y así lo hizo también su equipo, y en el segundo fue, como ha dicho el profe Paniagua, totalmente superado por McCaleb, ¿no? Y lo acusó también mucho el equipo, ¿no? Y más con tantas lesiones en gente que podría hacer de base, ¿no? Ya intuíamos al principio en esa construcción del Barcelona que iba a depender mucho de ese base. Es normal, o sea, cualquier equipo iba a depender de Rice porque es un pedazo de jugador, ¿no? Pero sí que igual se echaba de menos la posibilidad de que a alguien le sustituyera. Si a esto le añaden las lesiones, lo tienen complicado, ¿no? Y para fichar ahora a estas alturas algo que te pueda responder, es complicado. Yo, no obstante, me sorprendió mucho el Barça también en el primer partido, porque después de ver lo que fue el Gran Canaria y el Baskonia, parecían los dos equipos auténticos Madelman, ¿no? Yo que jugaba con ellos, o sea, es que me pareció un cambio de físico brutal, ¿no? En ambos equipos. Y el Barça me pareció que aguantó muy bien. Y yo creo que eso es de Barchocas también, ¿no? Las embestidas que fueron continuadas, pero no continuas, del Real Madrid, ¿no? Y yo creo que el Barcelona está más cerca del Madrid, aún habiendo todavía distancia para mí, para mi gusto, de lo que yo pensaba en un principio después de ese primer partido oficial, pero también quizá me estoy dejando llevar por un resultado.
Ya, Parrita, ¿tú qué dijiste eso precisamente la semana pasada, que crees que esta temporada hay más distancia entre el Barcelona y el Real Madrid? ¿Lo sigues pensando?
Totalmente. Yo creo que todo se resume en lo que dijo Robert la semana pasada, es que el Madrid viene de jugar dos partidos. El Madrid iba juntos entrenando.
Haces el matiz, perdona, ahora.
Sí, antes de la Supercopa, el Madrid que lleva 10 días juntos entrenando, habían hecho 7 entrenamientos. En un entrenamiento ayer no pudo estar, porque se tiró toda la mañana en la CB, no sé. Yo creo que estamos demasiado pronto en la temporada para hablar de eso, pero creo, o sea, a lo que yo me refería con la diferencia entre el Madrid y el Barça, me refiero a cuando acabe la temporada. Ya. Que por plantilla, a mí me parece que el Madrid está mucho más lejos que del Barça. Tengo un amigo que, curiosamente, cumplió años el lunes, y me decía el otro día, como se coja un Gosti Pau Rice, ya verás qué gracioso va a ser para el Barcelona.
Yo creo que eso lo hemos pensado, o lo pensamos mucho, lo de poner la velita a Rice, y mira, pues el golpe que se lleva en el primer partido contra el Real Madrid, bueno, hizo temer lo peor de no poder seguir ya en el Clásico, pero al final acabo decidiendo con 30 puntos.
El tema es ese, que a mí me parece que el Barcelona va a depender muchísimo de Rice, y el Madrid lo bueno que tiene es que tiene mucha gente de la que depender. No creo que tenga que depender de Jules, de Rudy, o de Randolph, o de Hunter, o de Felipe, o de Ayón. O sea, el Madrid tiene un montón, o de Carroll, es que tiene muchísimas posibilidades. Y sigo pensando que este año el Madrid va a estar más intratable que nunca. Luego veremos, ¿no? Lo mismo me equivoco. Lo mismo, no sé, yo soy el que maté a Burusis antes de ponerse la camiseta. conviene recordarlo.
¿Cómo lo arrastras?
Pero a mí a priori, sí, esa la tengo clavada para el resto de mi vida. O sea, no vuelvo a hacer un doble en Grecia en su vida. Ya. Voy a seguir su temporada en Panathinaikos solo por curiosidad. Lo que digo, que el Madrid me parece más equipo, lo que pasa que es que la Supercopa viene muy pronto y muy precipitada, y yo creo que le ha ganado el mejor equipo, que solo voy a decir una cosa más de lo de Gran Canaria. Kai Kuric este, si hay algún productor de Hollywood que sigue la CB, está tardando en hacerle una película, porque es la leche.
De amigo a amigo, yo tengo otro amigo que me estaba esperando.
¿También cumple años o no?
No, cumplió años, pero después del día de autos me estaba esperando. Y al final, repasando un poco lo que había pasado en la Supercopa, me dice, mira, yo doy, es culé, evidentemente, doy por bien sentado el meneo y el repaso que nos ha metido Gran Canaria, porque aquí el gran objetivo era marcarle la raya al Madrid e intentar hacerle ver al Madrid que hasta aquí habéis llegado, de momento, y que esa facilidad, esa supremacía, ese dominio que habíamos venido mostrando el Madrid durante los últimos años, parece que se acaba. De Rice, yo, todo lo que habéis dicho, ok, correcto, de acuerdo, yo le voy a dar la vuelta al calcetín. A lo mejor lo que pasó en la semifinal empieza a dejar una pregunta encima de la mesa, que es, ¿qué tiene que hacer el Madrid para frenar a Rice? ¿Con qué recurso es el más adecuado? ¿Qué hombre es el más adecuado? ¿O Carroll o Jeffrey Taylor no es lo mismo? O incluso marcándole un base, no es lo mismo, porque ahora mismo parece que los Barça-Madrid van a ir al ritmo que marque Tyree Rice. Y después, en relación a lo que decía el profe del ataque, es verdad, el Madrid lleva muy poco, etcétera, etcétera, no fue su día en ataque, pero recordemos lo que es el Madrid de Lasso. El día que te entran en ataque, todo es de color de rosa, y el día que no te entran en ataque, difícilmente hay plan B. Vamos a ver si ese plan B es la defensa, y ese plan B es el juego interior, y ese plan B es llevarte un poco el partido al gran potencial que tienes en la pintura. Vamos a verlo, es verdad, es poco tiempo, pero venimos de donde venimos, y en cierta manera el ADN Lasso sigue siendo el mismo. El día que te entran el RMNBA o los Globetrotters de blanco, y el día que no te entran...
Pero tiene que tender a eso, Gil, por narices. El Madrid tiene que tender al equilibrio. No puede, estar
ojalá
tan...
¿Ojalá y qué?
Con el equipo que tiene, con la plantilla que tiene, no puede estar tan volcado al exterior como en temporadas anteriores.
Ojalá y qué, y no es fácil, y parece que está en ese camino, pero... No es fácil porque la propia competición te va a exigir días de correr y te va a exigir días de abrasar. Bueno, cuidado que la competición, la competición global, la temporada, es diferente, ¿eh? Porque entra un nuevo formato de todos contra todos, 30 jornadas de Euroliga, va a ser muy exigente. Pregunta para Pani y también para Robert. Profe, ¿se puede pedir paciencia? Hay que tener un margen, ¿no?, para que cualquier proyecto, lo digo con la palabra en mayúsculas, pueda empezar a caminar para Barcelona y Baskonia, que los dos han sufrido más Baskonia dentro de la pista una reconstrucción.
Sí, claro, hombre. Y además es necesario, porque si te entran urgencias y cambias el rumbo del proyecto, lo normal es que te estrelles, ¿no? Yo creo que en los dos equipos hay una cosa que está clara, ¿no? Y es que tanto el Barcelona como el Baskonia fichan en función de cómo quieren jugar sus entrenadores del modelo de baloncesto, ¿no? En ese orden de cosas, pues yo creo que si se apuesta por una dinámica, hay que mantenerla. En el caso del Barcelona es una dinámica clara, que tiene un líder marcadísimo, que es Ty Rice, un grupo de jugadores buenísimos en la línea exterior, bastante buenos, tirando a muy buenos también en la línea interior, y trabajar a partir de ahí. La línea maestra será una buena defensa, quizá no tan agónica como en los tiempos de Xavi Pascual, y por el contrario, más libertad en ataque, siempre que le das, obviamente siempre que le das a un jugador de la talla de Ty Rice los galones o las estrellas, pues es evidente que el equipo va a jugar más libre per se. Y en el caso del Baskonia, pues bueno, está acostumbrado, ¿no? El Baskonia, algunas veces hemos hecho aquí una broma, siempre dentro del respeto, del Baskonia 2.0, 3.0, 4.0, o sea, si hay un equipo que está acostumbrado a cambios de plantilla y a cambios, casi nunca son de timón, pero sí más de plantilla, y en la medida en que son muchos, le obliga a lo mejor a cambiar de rumbo, pero en ese sentido el Baskonia tiene buenos jugadores, tiene una buena plantilla, tiene un buen entrenador, y yo creo que va a estar ahí animando el cotarro, en el segundo escalón, que digo yo siempre, y compitiendo mucho y bien, como siempre hace el Vasco, o casi siempre hace el Baskonia.
Venga, Robert, por alusiones, ¿está Querejeta muy muy metido con el fútbol ahora que lo tiene en la Liga de Primera, o siempre cuida el baloncesto, que es su niño mimado?
A ver, ¿está metido con el fútbol? Pues sí, porque Primera División es Primera División, pero él es jugador de baloncesto, y él es el baloncesto lo que le apasiona y lo que le ha llevado precisamente a todo esto, ¿no? Y él sigue trabajando en el Baskonia, en la consecución de un proyecto que vuelva a cumplir lo del año pasado, incluso organizativamente estar presente donde pueda ser, ¿no? Copa del Rey, Final Four, donde le ofrezcan algo, ¿no? Para poder primero pues poner a esta ciudad, a Vitoria, en el mapa, a su equipo, a su club, ¿no? En definitiva, ¿no? Yo un matiz me gustaría poner.
Dale.
En torno a lo que dice el profe Paniagua, que yo le doy la razón, pero mucha paciencia no se puede tener, porque este nuevo formato de Euroliga, ya las derrotas cuentan mucho más que en el anterior formato de Euroliga. Esto es, tú en la primera fase, pues bueno, puedes igual perder y pasar, yo que sé, como cuarto clasificado, y luego ya en el top 16, ¿no? Empezar de cero y empezar a crecer. Aquí ya las derrotas se cuentan desde la primera jornada, dado que es una liga y te pueden dejar ya muy atrás, ¿no? En una liga tan larga y que te pueden hacer que pierda tu público, bueno, pues el interés, porque ya no aspires absolutamente a nada si empiezas muy mal, ¿no? Así que, evidentemente, hay que tener paciencia, porque los grupos son nuevos y los grupos tienen que conocerse y tienen que echar a andar, pero tampoco puedes dejar demasiado a lo, vamos a decir, Escariolo, ¿recordáis Escariolo? ¿No? Esos inicios de Unicaja, etcétera, ¿no? Real Madrid muy, muy lentos, porque la Euroliga te va a sancionar.
Bueno, voy a hacer una ronda rápida en relación a una encuesta que hemos abierto en nuestra red social Twitter, @copeshowtime. ¿Quién crees que ganará la Liga Endesa? Hemos puesto al Real Madrid y al Barcelona porque acaban entre ellos disputando todos los títulos las últimas temporadas desde hace ya unas cuantas en competición nacional.
Tres preguntas que os hago. Miguel Ángel Paniagua, ¿favorito para el título para ti?
Favorito, si me preguntas favorito, el Real Madrid.
¿Y si te pregunto quién crees que la va a ganar?
También.
Arrillaga, para ti, favorito, ¿quién crees que gana la Liga?
Yo creo, debería ganar la Real Madrid.
Madrid. Gil.
Favorito, Real Madrid.
Ya verás.
No, no, un momento. No he acabado, ya me estás poniendo la preventiva.
Perdón usted,
ya me estás poniendo la preventiva. Favorito, Real Madrid. Vamos a ver la evolución de lo que ha dicho Parra. Parra está centrado en el hoy por hoy. Vamos a ver cuando la competición ruede, si de verdad hay tanto abismo entre Barça y Madrid. Para mí va a ganar la Liga el Barça.
Vale. Parra.
Para mí el favorito es Gil y el ganador va a ser Arrillaga. No, vale. El favorito para mí es el Madrid y creo que la va a ganar el Madrid.
Vale, equipo revelación, no sé, que se pueda colar entre los ocho que disputen el playoff, incluso metiéndose en la Copa. Pani, para ti.
Difícil. Iba a decir, casi me sale por naturaleza el Gran Canaria, porque claro, es que el Gran Canaria ya no es revelación. El Gran Canaria ya es un equipo, tampoco vamos a pensar que son los Boston Celtics de los años 60, pero ya no es un equipo revelación. Hombre, por cómo se ha movido el mercado y por cómo ha fichado y tal, yo tengo en principio dos equipos que podrían dar la relativa sorpresa, ¿no? El Fuenlabrada ya la dio el año pasado, pero ha vuelto a fichar bien y luego hay que estar muy atentos también al Río Natura Mombús, que siempre ficha muy bien dentro de las limitaciones enormes que tienen ambos equipos, que es que fichan. Para fichar a todos los jugadores cuentan con el dinero que vale la tercera parte de uno de los mejores jugadores de uno de los dos equipos grandes, para que nos hagamos una idea, ¿no?
Vale, los que vais detrás de Paniagua no copiéis, que el que se moja es el primero. Arrillaga, tú, equipo de relación.
Es que si no copio, mal lo llevo. Yo
bueno, oye, opináis igual, no hay problema, di.
Yo pienso que el Fuenla. El Fuenla el año pasado ya estuvo y yo creo que debería reivindicarse en eso, ¿no? En revelación para el año que viene ya dejar de serlo. Yo diría Fuenlabrada.
Vale. ¿Y para ti, Gil?
No va a haber equipo revelación.
No va a haber. Sí, esto es a la contra total. Ya, ¿lo dejamos aquí o alguna explicación?
No, porque en la línea de lo que se viene. Fuenla, es que ya se ha metido en la fase final. Obradoiro también.
El señor Gil lo que dice es que seguramente entrarán ocho ortodoxos.
Efectivamente. Tú sí que me entiendes,
los sospechosos,
profe,
habituales.
Tú sí que me entiendes, porque es que tampoco, si decimos Murcia, tampoco, para mí tampoco, ya viene de hacerlo bien, ya sabemos lo que hay, claro, es que no va a haber equipo revelación.
Vale, a ver con la que me sale Parra.
Tú sí que me entiendes, profe, gracias.
Yo, quitando al Fuenlabrada y al Granca, que ya no los puedo considerar revelación, al Granca porque le considero en el escalón de los que van a pelear por las semifinales de la CB, y al Fuenla porque ya fue revelación el año pasado, para mí sería el Tenerife, el Iberostar.
El Iberostar Tenerife, vale.
Yo si tuviera que apostar por uno que se cuele de rondón entre los ocho, o en la Copa o en los playoffs de los que no estamos pensando todos, de los Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia, Unicaja, Granca, si tuviera que pensar en uno, a mí es que me gusta bastante la plantilla que han confeccionado este año.
Vale,
y como están las Canarias de moda, pues...
Pues para allí vamos. Bueno, y me queda una que esta ya es de nota. Pani, si tengo que apuntar el jugador o jugadores que para ti pueden marcar la temporada, ¿serán?
Será Doncic. ¿Por qué? Porque va a tener mucha presencia, espero, y estoy seguro que la va a tener, por cómo está confeccionado el equipo. Segundo, porque está en una condición física, anímica y hasta te diría que ética, extraordinaria, porque vamos a asistir, estoy hablando siempre que no haya condicionantes externos como lesiones o infortunios, ¿no? Pero vamos a asistir a un verdadero adviento en cuanto a ojeadores de la NBA, en cuanto a gente que le va a venir a ver. Yo creo que es, ya lo dije la otra vez, pero no es revelación. Estamos en lo de siempre, no es revelación en el sentido de que todos esperamos que Doncic sea un jugador superlativo, ¿no? Pero creo que este año que va a tener presencia, teniendo en cuenta su edad y demás, siendo sub 18, nada menos, yo creo que puede ser no solamente el jugador revelación, sino me atrevo a decir que si la cosa va normal y con los minutos de juego que yo preveo que puede tener en la estructura del Real Madrid, podría ser que estuviera, no digo MVP, pero optando al título de MVP. Vale. Ahí lo dejo.
Vale, no, y tanto, y además buena explicación y argumentado, como siempre. Pani, Robert, tu elección.
Revelación, o sea, que no...
El jugador o jugadores, para la gente que nos escucha, que digas, fijaros en estos, que pueden marcar la temporada.
Vale, yo creo que Tyrese Rice, seguro, lo ha demostrado ya, si está en un nivel, yo creo que el nivel sin lesiones es uno de los, para mí, imparables. A mí me parece que Bob McCallum también lo ha demostrado también en esto, y yo creo que si no tiene lesiones me parece que va a ser espectacular. Estoy de acuerdo con Doncic, sobre todo por la proyección que tiene, el cuerpo que ha echado y los minutos que va a tener en el Real Madrid. Y yo tengo que decirlo, porque lo creo y espero que sea así, Andrea Bargnani, que es el número uno del draft en la NBA y que viene a reivindicarse y a tener una segunda oportunidad en un sitio donde realmente debe reivindicarse, que es en Europa, ¿no? Yo creo que habría que fijarse en esos cuatro.
Vale, Gil. Por no repetir a los que ya habéis dicho, que son los que son, voy a lanzar una profecía. Vamos a ver una versión excelsa esta temporada de Víctor Claver. Vale, y me queda Parrita.
Yo estoy de acuerdo que los tres nombres por encima de todos los demás creo que van a ser Rice, Doncic y McCallum, no necesariamente en ese orden. Uh-huh. Y que el jugador que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor muchos no cuentan con él, si está sano... Es uno de Robert, Bouba. A mí Rodri Bouba me parece que es un jugador que para Europa es una máquina. Y si le respeta las lesiones y de cabeza está bien, a mí me parece que puede ser un tío que marque las diferencias.
Vale, pues apuntado queda. Esta es la guía de bolsillo de Showtime de la Liga Endesa 2016-2017. Despido a Roberto Arrillaga. Robert, gracias por el curro. Cuídate, ¿eh?
Un saludo, adiós.
Y todavía seguimos. Ahora entramos en territorio NBA unos minutos más con los sospechosos habituales.
Ya estamos.
La NBA que también alza el telón, bueno, alza el telón por aquello de que la competición arranca el día 25 de octubre, pero este sábado día 1 de octubre, estrenando el nuevo mes ya, la pretemporada de los equipos que ya estamos viviendo con los Media Day de las diferentes franquicias. Bueno, hay muchas noticias, profe, como por ejemplo la retirada de ese Big Three. Primero Kobe Bryant, Tim Duncan y ahora Kevin Garnett. Bueno, y el anuncio de Paul Pierce que dice que esta es la última temporada, ¿no?
Sí, bueno, nos vamos haciendo... Sí. Algunos ya somos mayores, otros os vais haciendo mayores. Y la verdad es que, pues bueno, esto pasa siempre, ¿no? Que hay cada generación tiene una serie de estrellas y cuando esas estrellas llegan al ocaso y se retiran de la escena, pues a todos nos da un poco una sensación de vértigo porque decimos, joder, pero si yo ya vi retirarse a Larry Bird y a Magic Johnson y a Michael Jordan, ¿no? Y luego se han ido retirando progresivamente otros. De los tres, pues tres grandísimos, ¿no? Pero Kevin Garnett rompió barreras con su juventud, con esos 21 años magníficos que ha tenido, muy leal además a Minnesota, donde era obvio que no podía ganar títulos. Consiguió su gloria en los Boston Celtics. El pase por Brooklyn fue, pues bueno, casi mejor borrarlo de los libros de historia, pero me parece un adiós magnífico. Kobe Bryant, bueno, pues va a estar ahí vinculado sobre todo con Nike, ¿no? Con la marca de zapatillas, abriendo mercados con China, sobre todo, donde es un auténtico ídolo. Y luego Timmy Duncan, pues tiene las puertas abiertas de San Antonio. Ya lo puse ayer en Twitter, pero es que una vez más, esa mente maravillosa que es Popovich, cuando un periodista le pregunta en el media de, oiga, pero ¿qué rol va a tener Tim Duncan en el club? Porque el entrenador había dicho que iba a tener un rol importante, dice... Básicamente entrenador de lo que quiera.
Esa es una frase magnífica, ¿eh? Entrenador de lo que quiera.
Porque además se lo ha ganado. Es decir, son jugadores, yo creo que en Minnesota con Kevin Garnett, por supuesto los Lakers con Kobe Bryant, aunque yo creo que no le dieron al final el equipo que él se merecía para tener una retirada un poco más digna, pero es un jugador extraordinario. Y desde luego Timmy Duncan en San Antonio son figuras inolvidables. Los tres van al Salón de la Fama de cabeza y los tres, si hay justicia en el mundo... San Antonio no es muy de estatuas, pero a este habría que hacerle una estatua y a los otros también.
Bueno, y aprender, como decimos siempre, de lo que hacen y de cómo trabajan en Estados Unidos De aquello de que la gente, los jugadores que han hecho grande un club, una franquicia, pues sigan vinculados, ¿no? Que eso aquí no se estila, no sé si es una cuestión cultural o que simplemente debemos aprender, porque de todo se puede aprender. Por cierto, profe, los 10 españoles que tenemos allí, algo que te sorprenda, hablábamos ahora del rol de Duncan una vez retirado en San Antonio, ¿el rol de Pau Gasol en San Antonio cuál va a ser?
Importante. Importante porque a Popovich le gustan mucho los jugadores inteligentes. Siempre que digo inteligentes hablo de inteligencia baloncestística. Pau además la tiene de la otra también, ¿no? De la del pupitre y la escuela. Pero en este caso es inteligente baloncestísticamente hablando, y por lo tanto Pau, que ha sobrevivido a entrenadores que no han creído en él, como por ejemplo Mike D'Antoni, que ha sobrevivido en sistemas de juego vocacionales justo en contra de lo que es o que potenciaban lo que puede ser, lo que es quizá uno de los pocos talones de Aquiles que tiene Pau Gasol, que es la defensa, como era Thibodeau, también sobrevivió en Chicago, y en San Antonio, que es un sistema para jugadores inteligentes, como es él, pues yo creo que va a ser un personaje muy feliz. Ahora, eso sí, claro, la dimensión de Timmy Duncan, la sombra de Timmy Duncan, que se dice habitualmente, ¿no? La sombra de Duncan es tan alargada que llenar sus zapatos va a ser auténticamente imposible, ¿no? Pero dentro de eso yo creo que va a tener un rol importante en un equipo que yo estoy absolutamente convencido, a pesar de la edad, a pesar de todo, a pesar de la retirada de Timmy, yo creo que va a dar muchísima guerra en este campeonato y va a estar muy, muy arriba.
Aguántame por aquí 4 minutos, claro. Profe. Va a lucir el 16 en San Antonio, Pau, ¿verdad, Parrita?
Sí, claro, como siempre. Pau, que por cierto, Albert, haciendo gala de lo que decía el profe, le han preguntado por Duncan y él, mira, lo tiene cristalino.
Tim ha sido excepcional. Creo que es considerado por la mayoría de nosotros como el mejor 4 de la historia. Así que yo no vengo a llenar el hueco que él deja. Vengo a dar lo mejor de mí y a trabajar con los chicos para ganar un título.
Recordaba yo que el dorsal de Pau, el 16, es el que va a seguir luciendo en San Antonio. Dorsal 5 para Calderón en los Lakers. Hay una frase también de Calderón que dice, bueno, te refieres a la del currículum, que para el currículum de uno, pues va bien decir que has jugado en los Lakers. Yo creo que es una declaración de intenciones del papel que él asume que va a tener allí.
Sí, lo sabe, sabe que no va a ser titular, que contará con los minutos que pueda peleándolos con Marcelinho Huertas, porque el base titular es D'Angelo Russell y tienen que darle cancha, es un número 2 del draft y tiene que jugar sí o sí, tiene que ser su temporada de para reafirmarse. Otro que cambia de dorsal es el Chacho, que lucirá en 14, y quiero volver con lo de Pau, porque a mí... lo que decía antes el profe, no es que tenga inteligencia baloncestística, es que aparte es un tío muy inteligente y sus ruedas de prensa dan para mucho. Ha hablado de muchas cosas, de lo que él espera de San Antonio, de que es un equipo respetado. Él ha pasado por varias franquicias ya, y que a los Spurs lo respeta todo el mundo por su modus operandi, por la forma que tiene Popovich de trabajar, y claro, él siente que es una oportunidad única.
Yo lo tomo como una increíble oportunidad de ser parte de la familia de los Spurs, para aprender y ver por qué esta franquicia ha sido tan increíblemente buena y consistente todos estos años, y contribuir con mi talento al que es un increíble equipo. Veremos hasta dónde podemos llegar.
Y luego hay que tener en cuenta lo que ha hecho el profe, que es que ya no es que Pau sea más o menos bueno, más o menos mayor, es que San Antonio, siendo objetivos, tiene un señor equipo. Tiene a la Marcus Aldridge, que puede ser uno de los 3 mejores 4 de la liga perfectamente, y tiene a Kawhi Leonard, que no te voy a decir que sea LeBron, no te voy a decir que sea Durant, no te voy a decir que sea Paul George, pero está con ellos y no está muy lejos, ¿eh?
Y la semana que viene, aquí en España, vamos a recibir a los Thunder, a los Oklahoma City Thunder, primero en Madrid, después en Barcelona, con ellos, bueno, el acento español, ¿no? Alex Abrines. Profe de la NBA, ¿algo que te dejes ahí en la chistera y que nos quieras acercar, básicamente, que debe conocer la gente?
Bueno, en la noticia de la semana ha sido, lógicamente, la retirada de Kevin Garnett, y eso nos permite volver a analizar otra vez, ¿no?, el rol de Ricky Rubio. Estuve hablando con gente del club, casi siempre procuro hablar con propiedad, y todo el mundo ve un poco lo que hemos hablado estos últimos días, ¿no?, que es un año crítico para Ricky Rubio, y las posibilidades de traspaso según fuentes del club, son importantes, ¿eh? O sea, se le va a dar una oportunidad, pero son importantes. Y luego la otra noticia es que Chris Bosh está mucho peor de lo que él cree, de lo que el propio jugador cree y de lo que todos desearíamos. Está mucho peor de esos problemas que tiene, que son problemas graves, esos coágulos de sangre, porque también hablando con una persona vinculada a los Miami Heat, me comentaba que hay el peligro real de que pueda tener un problema, un accidente cerebrovascular grave, gravísimo, un ictus, una apoplejía, y Miami no se la va a jugar, con lo cual es casi seguro que Chris Bosh no va a jugar en Miami y probablemente en ningún sitio la próxima temporada.
Qué pena, ¿eh? Y mira que él sigue luchando.
Pues sí, lo que pasa es que, mira, yo soy muy aprensivo, pero en temas de salud he tenido tantas experiencias con jugadores por intentar ser valientes, por y además es muy loable, ¿no? Porque quiero
jugar. Pero aparte, que es que no es una gilipollez.
Es peligro, ¿eh?
Claro, es que no es un músculo, no es un hueso, no es...
Y cuando no ha superado las revisiones de inicio de temporada y Pat Riley dice que no contempla fecha para que vuelva, está claro. Sí,
hay que recordar lo que ha dicho Wade. Wade ayer dijo que lo que tenía que hacer Bosh es olvidarse un poquito del baloncesto y pensar un poco más en él y en su familia.
Sí, señor.
Ya no te digo lo de Riley, de no contamos con Bosh para el futuro o tal, porque él está muy empecinado en volver a jugar al baloncesto porque es su pasión y yo lo puedo comprender. Pero para que un compañero tuyo diga lo que tienes que hacer es pensar en tu familia, haceros cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando.
No, es que la información que a mí me dieron es que está muy grave, o sea, tiene... A ver, no está grave, quiero decir, cuando tú dices que alguien está grave es que está ingresado.
Es decir, que su vida no peligra,
que su vida no peligra.
Pero para practicar deporte,
claro,
sí, ¿no?
Pero que en cualquier momento eso puede petar, ¿no? Y en un momento determinado tener un accidente gravísimo que le puede costar la vida. Entonces, bueno,
no, y que...
digo que cuando tienes además una cuenta corriente de 9 cifras, pues ¿para qué vas a arriesgar, como muy bien dice Wade, tu propia vida y destrozar a tu familia? Pues bueno, oye, si ha llegado el momento de... No será el primero y desgraciadamente no será el último que por causa de lesión o infortunio tenga que acortar su carrera, pero tiene que ser consciente de eso y no tengo claro que él lo sea al 100%.
Bueno, pues ahí queda. Profe, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Encantado de saludaros.
Adiós, Pani, que vaya bien.
Hasta luego.
Bueno, a ver, más cosas. Parrita, ¿te pregunto por la WNBA o quieres añadir algo más de lo que han sido los Media Day de los equipos de Marc Gasol, por ejemplo, y de lo que va a ser el inicio de la pretemporada?
A mí de Marc Gasol me llama mucho la atención. Yo creo que al que no haya quedado claro que tiene un problema, que acabó un poco hasta los webs de la rehabilitación, porque en el Media Day repitió como 80 veces que había sido muy aburrido. La palabra boring yo creo que fue la que más utilizó, que había sido muy aburrido, que el verano había pasado muy despacio, que tal, y que estaba deseando volver a jugar. Tengo curiosidad por ver a los Grizzlies con Chandler Parsons. Siempre se ha hecho falta que tuviera un anotador exterior de garantías, que apoyara a Randolph, a Conley y a Mark. Veremos a ver, yo de todas formas es que me parece que el oeste, lo hablamos el otro día, creo que van a estar los Warriors y los Spurs muy por encima del resto, y si acaso a lo mejor los Clippers como tercera vía. A mí los demás me parece que están un poco distanciados de lo que son los equipos punteros. Noticia, Mo Williams se retira, por lo cual hay un base que está de enhorabuena, porque será fichado por el vigente campeón. Quedan libres, ahí lo dejo, Mario Chalmers y Nate Robinson. Digo lo de Chalmers porque fue compañero de LeBron en Miami y no me extrañaría lo más mínimo que le ficharan para darle minutos de descanso a Kyrie Irving. Y luego, una importante, para mí por lo menos lo es, el 29 de octubre los Denver Nuggets retiran el 55 de Don Dikembe Mutombo. Bien merecido lo tiene, uno de los mejores defensores de la historia de la NBA, que verá como su camiseta con el 55 es elevada al techo del pabellón ese 29 de octubre. Y la última, me llama mucho la atención la importancia de los temas sociales que están tomando en el deporte. O sea, cómo está afectando todo lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, el último, el asesinato de Kate Lamont Scott en Charlotte, Tampoco quiero decir nombres de asesinados, porque como vamos a uno por día o cada dos días, pues corres el riesgo de que quede obsoleto. Pero es una pasada lo que está pasando con la policía en Estados Unidos y el movimiento deportivo que hay. Hablábamos de lo de Kaepernick, de arrodillarse durante el himno. Pues bien, muchísimos jugadores de la NBA, LeBron ayer gastó como 3 o 4 minutos a hablar de eso en el Media Day, del miedo que le da a él, como padre de 3 hijos negros, que crezcan sus críos y cojan el coche y salgan de casa y les pueda pasar eso, que él los esté intentando educar en la educación más cercana a la policía, de hay que respetar al que tiene el poder y tal y cual, pero que le da miedo porque él sabe que hay varios de los que han muerto no eran malhechores. Entonces, que hay que hacer algo. Y me parece muy importante que los deportistas tomen conciencia. Ya no te digo que se pongan de rodillas durante el himno como Kaepernick, que LeBron ha dicho que él no lo va a hacer, que lo respeta y le parece fantástico que utilice su posición deportiva para poner el debate social en la calle, pero que él no lo va a hacer. Pero me parece muy importante que los deportistas tomen parte en esto y Curry también lo ha hecho. Curry también ha dicho que para él le da mucha pena porque él es de allí, recordemos, creció en Charlotte, aunque nació en Akron, en el mismo hospital que LeBron. Él creció en Charlotte porque su padre, Dale Curry, estaba en los Hornets cuando era crío. Y dice que le da pena ver la situación en las calles, las revueltas, y que cree que hay que hacer algo, que hay que cambiarlo, pero de forma pacífica, que en las revueltas no está la solución. A mí me parece muy curioso la forma en la que los americanos entienden también la democracia, los deportistas de élite de Estados Unidos.
Ahí está la exposición de Parrita. Oye, para cerrar este bloque de NBA, de lo que está pasando en Estados Unidos, estamos a las puertas de una semifinal del playoff de la WNBA española, con las Minnesota Lynx de Ana Cruz frente a las Phoenix Mercury de Marta Xargay.
Otra vez, igual que el año pasado. El año pasado ganaron las Lynx de Minnesota y yo creo que luego lo van a hacer. Simplemente por una cuestión de que para mí son el mejor equipo de la WNBA. Han llegado, eso sí, los 4 mejores. Yo, al principio de temporada, si tú veías las plantillas, Los Ángeles Sparks, Chicago Sky, las Mercury de Phoenix y las Minnesota Lynx, a priori, eran los 4 mejores equipos y han llegado a semifinales. Ahora son a 5 partidos, 2 en casa de que tiene mejor ranking, que en este caso es Minnesota y Los Ángeles, luego 2 en casa del otro, y el último, si fuera necesario, en el de mejor ranking. Si tuviera que apostaría por una final Lynx Sparks, que son las dos que quedaron primeras en liga regular. No es mojarse mucho, pero es que creo que han sido los dos mejores equipos de la temporada y que lo van a seguir refrendando. Si tuviera que apostar por favorita, pues evidentemente Minnesota.
Bien hecho, me gusta que te mojes. Primer partido de la semifinal española, madrugada del miércoles al jueves a las 2. No te vayas, Parrita. Aviso para navegantes, queda poco, el viernes arranca la temporada 2016-2017 de la Liga Endesa, con lo cual, si no lo has hecho, ya sabemos que habitualmente las cosas las dejamos para el final, la lección la estudiábamos la noche antes del examen.
Somos así.
Sí, somos así, es una cuestión que intrínseca con nosotros, cultural, pero recuerda, Supermanager, liga privada de este programa, nombre de la liga, Cope Showtime. No somos originales, pero lo ponemos fácil.
Más bien no.
Contraseña,
mayúsculas,
canastón,
mayúsculas.
Todo en mayúsculas, Cope Showtime, todo junto, nombre de la liga, contraseña para entrar. Entra, por favor, que te recibimos con los brazos abiertos, canastón.
Canastón.
A partir de ese momento. ¿Cómo? No.
Menudos que hacen ruido o no, Pairés. O vamos o bueno, no vamos.
Oye, canastón.
Ahora, canastón.
Dale.
No, a ver, un asterisco. Es normal que en estos momentos haya muchos managers intentando dejarlo todo para última hora, para último momento. ¿Por qué? Me dice un pajarito, y yo pregunto al que sabe y al que lo lleva cotidianamente. Rice no en la Liga Catalana. Ni miércoles ni jueves, Rice sí, minutitos en Manresa. Yo pregunto, porque mi equipo va en ello.
Pues yo creo que va a ser así.
¿Tú firmas debajo de...?
¿Yo firmas el empate? No.
Yo creo que es una temeridad, después de que haya pasado pruebas médicas el lunes, que el miércoles dispute la Liga Catalana. Y yo creo que en Manresa va a tener minutos, excepto que no mejore con el paso de los días, casi una semana después... pero el minutaje no va a ser el que tendría habitualmente.
No, pero básicamente para no comerme el cero, porque es que ahora mismo, y aún habiendo renunciado a alguna cosita, me había quedado un equipo apañado.
A ver, ¿qué equipo tienes de salida?
Bases: Rafa Luz, Tyree Rice, Luka Doncic, aleros: Adam Hanga, Ivan Paunic, Kyle Kuric, Xavi Rabaseda, y pivots: Ivan Buba, Roscoe Allen, Tornik Shengelia y Ante Tomic.
¿Te ha sobrado dinero?
Me han sobrado 105.070 euros.
Solo llevas uno del Madrid.
Me he dejado, sí, a Doncic, porque, claro, hay tanto donde elegir dentro que ¿quién va a marcar la pauta?
Ya.
¿Gustavo Ayón? Sí, ¿por qué no? Reyes, siempre es una garantía, Felipón. Oye, Anthony Randolph, pues oye, tiene que ir para arriba. Claro, ¿quién va a marcar la pauta? No es lo mismo eso que el juego interior del Barça, donde a priori Ante Tomic tiene que estar en posiciones de privilegio y con valoraciones todas ellas altas. Claro, si Rice no juega, me veo cambiándolo el último día a la última hora, y ahí me quedan 810.000 euros. ¿Para qué? Pues para repescar a Lud Håkansson, por ejemplo, que era una de mis pedradas, o reforzar la posición de aleros, fuera Paunic, dentro Popovic, que me convence más, o por qué no Alex Mumbrú, y seguiría conservando también el tema de las, y vigilando el tema de las banderitas. En resumen, que todos estamos pendientes de eso. Y repito, firmas, no miércoles.
Firmas el empate.
Vale,
Parritar, ¿has hecho equipo ya?
No.
¿Lo vas a hacer?
No.
Sí.
Bien.
Sí, lo voy a hacer. No.
No hagas la salvajada de algunos que hacen equipo y no se inscriben a la liga del propio programa, por favor. No hagas
eso. No he dado bola a lo de la liga en Twitter, porque me parece una hipocresía absoluta decirle a la gente que lo haga cuando no soy capaz de hacerlo yo.
Recuerda, nombre de la liga, Cope Showtime.
Sí, Cope Showtime.
¿Y la contraseña?
Yo lo tengo cristalino. Lo que tengo que tener es tiempo para hacerlo. Vale. Lo que tengo que tener es tiempo para hacerlo. Espero entre el miércoles y el jueves poder llevarlo a cabo.
Muy bien. Nos vamos, venga.
¿Qué? Solo una cosita,
sí,
más.
No nos vamos.
Para los que miráis el calendario a largo, medio largo plazo, os recuerdo: Libra en la jornada 2, el Barça. Libra en la jornada 3, el Madrid.
Bien visto, porque
Libra en la jornada 4, el Valencia. Libra en la jornada 5, el ICL Manresa.
Bien visto eso. Cada jornada descansa un equipo. Liga de 17. 2016 que estamos, Liga de 17. Nos vamos. Nos vamos despidiendo, cerramos la persiana del 2-4-6. Recordad, en orden cronológico, miércoles arranca la Liga Femenina. Jornada unificada en cuanto a que se disputa el mismo día, no así en horarios. Los colgaremos en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Arranca la Liga Femenina, defiende título el Perfumerías Avenida, que ya se ha llevado la Supercopa. Viernes arranca la Liga Endesa, Real Madrid Unicaja. También colgaremos en nuestra cuenta de Twitter los horarios de cada jornada. Sábado arranca la pretemporada de la NBA. Bueno, me dejaba el miércoles, lo que pasa es que lo acabo de decir, que tenemos esa semifinal del playoff de la WNBA entre Minnesota y Phoenix, es decir, entre Cruz y Shargay. ¿Me dejo algo, Parra?
No, yo lo único decir de la Supercopa Femenina, que fue el jueves pasado, que lo de Bilobanovic fue un escándalo. A mí no la dieron el MVP, se lo dieron a el ONU, pero tiene una pinta la Serbia, que ya nos maravilló en los Juegos Olímpicos y va a ser una de las estrellas de la Liga, si no la estrella de la Liga, la jugadora de Perfumerías Avenida.
Pues apuntado, queda. Parrita, la semana que viene vuelve, por favor.
Yay, sí.
Adiós. Cuídate, Gil, igual, chao.
Oye, ¿y con la música del programa no podemos hacer algo?
Sí, vamos a... ¿Tenemos lista de Spotify, Pairés? Sí, el no primero.
Claro, un no es un no.
Del cuello no me...
Mira,
mucho.
Ustedes no lo... Bueno, porque no se ve, pero el Pairés ha dicho no, no. ¿Y qué parte del no es la que no entiendes?
Es parecido a mi hijo, que le pregunto y me dice lo contrario de lo que es. Bueno, no pasa nada. Si no tenemos
así
lista
tenemos.
De Spotify, no lo sé, la crearemos. Efectivamente. Nos vamos, habitamos siempre en nuestra web, en nuestro rinconcito del baloncesto, en cope.es. Salimos los martes, la semana que viene más. Gracias, adiós.